Buenos días a todos los oyentes, Jackson Laura aquí en esta mesa de trabajo de ustedes que, yo diría que comparten una alegría que es alegría de todos nosotros, que es tener la posibilidad de no de atender a los muchachos un año, sino durante 50 años estar atendiendo la realidad más vulnerable de nuestros niños y de nuestros jóvenes. El 7 de diciembre del año 67, el Consejo de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá crean el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON. Se lo dan al padre Javier de Nicoló, que lo va a dirigir durante casi 40 años, y empieza a marcar una diferencia que hoy nos lleva a hablar de cosas tan, digamos, tan importantes como la desaparición del gaminismo. Hoy en Bogotá apuntamos a poder decir que no hay niños en la calle, o sea que los menores tenemos cómo atenderlos, cómo sacarlos de la calle, y ese es un desafío que creo que debe estar en la mente de todos los bogotanos. No debe haber niños sufriendo el flagelo, las problemáticas de la calle, que son tan nocivas y tan dañinas del ser humano. Entonces el IDIPRON le viene trabajando a eso y ha disminuido. Yo diría que en Bogotá no hay gamines, o sea, el gaminismo como gaminismo desaparece y se transforma en ese fenómeno de habitante de calle que hoy tenemos, que es ya un fenómeno más de jóvenes y de adultos, que nos sigue desafiando, y a nosotros esa franja, la franja juvenil, nos sigue desafiando, y estamos trabajando en realidades dramáticas un poco más escondidas de los fenómenos de calle, como el abuso de menores, la ESNA la llaman los expertos, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que sigue siendo altísima entre nosotros. Hemos naturalizado el abuso de los menores y lo estamos enfrentando. Estamos con toda la administración, desde seguridad, la parte de toda de integración, el bienestar familiar, todos estamos ahí unidos, y el IDIPRON es la institución que, digamos, atiende a las víctimas. Nosotros los recibimos, estas niñas, estos niños que han sido abusados, que están en calle, pero están ahí detrás del muro, ¿cierto? O sea, no son esos que están en el semáforo, pero están viviendo la experiencia de calle, están siendo dañados, los estamos atendiendo, porque creo que no se trata de que no veamos niños en la calle únicamente, se trata de que los niños de nuestra ciudad, los niños de Colombia, no sean dañados, no sean, digamos así, podridos en una situación, porque es un ser humano que si sufre abuso, que si sufre estas realidades de maltrato, va a ser un ser humano. Mire, hay un drama que a veces desconocemos: el que hoy es víctima, mañana es victimario, y tenemos que resolver el problema de las víctimas, porque si no se nos van a volver problemas gravísimos de victimarios.
Estamos con el padre Wilfredo Grajales, es el director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, que es, depende de la Secretaría de Integración Social, ¿verdad?
Sí, hacemos parte del sector de integración y somos un instituto autónomo para esta problemática. Así nacimos hace 50 años. Sí.
Actualmente, ¿cuántos niños son atendidos por el IDIPRON, padre Wilfredo?
Tenemos tres estrategias. La estrategia internado, tenemos un cupo de unos 1.300 niños y jóvenes. Procuramos estar siempre alrededor de los 1.000, 1.100 para tener siempre capacidad disponible. Yo diría que al día de hoy estamos alrededor de 1.100 niños que están siendo atendidos en los internados. En los externados, en cambio, atendemos entre 4.000 y 5.000 diariamente, y en externados sí es un número un poco más amplio, que gira alrededor de los 7.000, 8.000 en territorio, que es yendo a todas las localidades y haciendo una focalización de estos niños para ver su vulnerabilidad allá donde están y ofrecerles los servicios que el instituto presenta, pero ofrecerlos en el territorio. Eso nos permite llegar a un grupo más grande. Estamos en este en esta experiencia de la Bogotá Mejor para Todos del alcalde Peñalosa, planteando alrededor de unos 27 mil niños atendidos en la estrategia de Lidipron para salvar bogotanos, para salvar los ciudadanos que están en calle o en riesgo de habitarla.
Padre Grajales, la llegada de venezolanos al país, ¿ha tocado el tema de manejar niños en Lidipron?
Sí, no tan fuerte, calle, ¿no? No tan fuerte, digamos que todavía no se ha descompuesto tanto, hay mucha... El bogotano ha llegado a... el venezolano ha llegado a hacer el rebusque. En la parte de ESNA, pues es más fuerte porque hay niñas... En este ejercicio, bueno, yo no quiero ser escandaloso en eso, no quiero decir que hay mucho, hay más mujer, o sea, hay más adulto en ese campo, que ahí sí ya es prostitución, en menores es abuso, es otro tema, ahí no hay prostitución, eso lo tenemos que tener claro, los menores no se prostituyen, son abusados, eso debe estar claro en la mente de los colombianos, de los bogotanos. Hay gente que dice, no, pues es que la niña se prostituyó. No, la niña no se prostituyó, ella está siendo abusada y hay que defenderla y hay que protegerla. Pero ahí encontramos casos de extranjeros. Hay, los hay, pero son escasos. Ya es en otros espacios, por ejemplo, los adultos. Ahí sí, pero yo diría que los venezolanos llegaron a ganarse unos pesos, a rebusque, y usted los encuentra trabajando en toda la ciudad, en todas las cosas que les permiten entrar, y lo están haciendo en la medida en que somos solidarios con una calidad que no nos permite responsablemente venir a decir que ellos están engrosando el fenómeno. Sí creo que si no atendemos ahora esa realidad, sí la vamos a tener en un par de años muy fuerte, ¿sí? Porque es que eso es lo que tenemos que entender, que si no resolvemos hoy un problema, se nos vuelve uno muchísimo más grave más adelante.
Padre, suponemos que cada uno de estos niños que atiende Lidipron es una historia diferente, y seguramente hay historias que son terribles, seguramente hay historias que se las cuentan a uno y uno dice, es increíble que un niño a los 5, a los 7, a los 10 años haya pasado por todo lo que ha tenido que pasar para llegar al proceso de recuperación. Pero quisiera que nos contara un poco sobre el papel de Lidipron en la recuperación del Bronx, porque claro, esto fue muy visible, fue casi el primer acto que tuvo el alcalde Peñalosa cuando llega al Palacio de Líbano, y fue muy mediático y demás. Y la noticia impactó en el momento, pero con los días se fue desvaneciendo. Pero las historias que se tejen allí, lo que se encontró allí, esos niños que empezaron el proceso ayudados por el Lidipron y por otras entidades, ustedes fueron quienes las vivieron de cerca. Entonces, ¿cuál fue el papel realmente de Lidipron en esa estrategia de recuperar ese sector que era de muerte, de droga, de prostitución y de muchas otras cosas?
Nuestro papel es atender las personas. O sea, nosotros entramos al Bronx a ver qué nos dan, a hacer el contacto con las personas. La intervención se hace el 27 de mayo. El 28 hay una problemática muy fuerte. Pues el 28, el 29 hay una problemática muy fuerte. Se amotinan en Plaza España, y ese día hay muertos, hay unos que se queman, hay una situación bien grave. Al día siguiente la administración se reúne y nos reunimos todos para ver qué hacemos, porque no podemos dejar que eso continúe allá. Nosotros ofrecemos la atención, seguridad dice que los va a mover de la Plaza España, están siendo un peligro para la sociedad y no se pueden dejar ahí. Nosotros vamos, y ahí hay unas escenas muy bonitas, porque nosotros nos vamos y decimos, déjenos hablar con ellos, ¿no? Yo recuerdo que a mí me dicen que no es de héroes esa tarde-noche, porque la gente está alborotada, y los de Lidipron queremos entrar a hablar con ellos, a proponerle, a decirles, vengan a dormir, a comer, no pasen frío, no se mojen, porque son unas noches muy lluviosas las que hay ahí. Y la seguridad dice, no, ustedes no se pueden entrar solos allá, ¿quién va a responder por ustedes? Nosotros, lo que pasa es que eso hacemos todos los días en la calle. Nosotros todos los días en la calle estamos solos haciendo lo que llamamos la operación amistad, el proceso de hacernos los amigos. Y sabemos que entrar con seguridad, o sea, entrar con un carrote en la mano, eso alborota más el problema. Entonces, ese día terminamos entrándonos solos a... Solos, es decir, sin seguridad, ¿sabes? La seguridad le decimos, nosotros entramos, pero si no entra seguridad, o sea, si la policía no entra. Bueno, yo recuerdo que algún funcionario me llamaba y me decía, es como su responsabilidad, ese tipo, le digo, sí, todos los días es mi responsabilidad, porque todos los días está pagando lo mismo, pero estamos convencidos que es así que se trabaja, creemos que son seres humanos a los que hay que respetar, hay que amar, hay que contar con la libertad de ellos, ¿eh? Entonces nos metimos, para decirlo en pocas palabras, esa noche... se hizo un acto milagroso, maravilloso. Esa noche desocupamos Plaza España, nos llevamos todo el que quiso a dormir a las unidades de nosotros, fueron más de 500 personas durmiendo, nosotros los atendimos, todos los viejitos, todo el habitante de calle que había esa noche, no solamente la franja que nosotros cubrimos, que es desde la niñez hasta la juventud, sino todo el habitante de calle que había en Plaza España, lo atendimos. Oír todas esas historias al otro día es fantástico, ¿no? Yo les cuento una para decir, yo estaba al otro día temprano a la hora del desayuno con ellos y pues la cara es de... O sea, llevaban 2-3 días en la calle, además los sacaron, están agresivos. Y ahí en medio de esa montonera de habitantes de calle en la casa nuestra, en el Oasis, yo empecé a saludarlos por las mesas y empieza la historia, ¿no? Él es el director del instituto. Ah, es el director. Él es padre. Ah, es padre. Entonces se paró alguno de ellos y se vino y me dijo, usted es padre, ¿no? Entonces le dije, sí. Entonces me dijo, bendígame. Entonces le dije, no, que Dios lo bendiga. Me dijo, no, así, bien. Entonces yo me quedé y... Yo respeto mucho eso, o sea, yo no ando dando bendiciones así como quien da confetis, no, me parece que es una cosa muy seria, muy... Pero esta persona me la pedía, pero me la pedía en medio de una chichonera, en un comedor, en un ambiente de calle donde, y además recién amanecido de un trasnocho bien complicado. Entonces, yo recuerdo que cerré los ojos, le puse las manos en la cabeza y empecé, digamos así, un pequeño acto de bendición, muy serio y muy de acuerdo a eso que él me estaba pidiendo. Abrí los ojos para despedirlo y mi sorpresa era que había fila. O sea, me había hecho una fila y eso ya me dio susto. ¿Estos qué creerán? ¿Qué está pasando? Y a mí lo espiritual me parece que hay que respetarlo mucho y no instrumentalizarlo. Ese tema de... Y como la gente lo está pidiendo y hacemos show, no me gusta. O sea, parece que la parte espiritual es tan importante y está, que no se puede jugar con ella. Entonces,
el padre, no tenemos una necesidad justamente de...
Claro, claro. Y es verla cómo la ajusta uno y cómo la da bien. Pero, y es maravilloso, pero... Pero ese cuento de que le hagan fila a uno, ¿cuántos sí están conscientes y cuántos es? Sí, como hay poder. Fila y venga y hacemos la fila y yo termino como repartiendo caramelos de bendición. Entonces les dije, no, listo, pero entonces hagámonos aquí en el patio. Y lo saqué al patio y empecé, pero ellos ya se empezaron a remolinar ahí, a hacer círculo. Entonces pudimos hablar. Entonces les digo yo... bueno, ¿y por qué quieren la bendición? O sea, vamos a hablar de eso y qué es lo que pretende. Entonces dice, bueno, es que todos nos dicen que nos quieren ayudar, pero usted sí nos puede ayudar. Entonces le dije, sí, claro, nosotros de aquí en el IPRON, no, usted que es padre nos puede ayudar. Y era más o menos esa la insistencia de todos, o sea, no. Yo creo que ellos vieron la cara mía como eso, ¿no? Y como a preguntar de qué me están hablando, y uno de ellos me dice, mire, padre, la situación es que el bazuco que se consumía en el Bronx no era cualquier bazuco, ¿sí? El bazuco que se consumía en el Bronx estaba revuelto con huesos de muerto, tenía rituales satánicos, había... Y aquí nos pueden querer ayudar, pero de esta no salimos, a no ser que nos ayuden personas como usted, que nos ayuden... Usted no imagina la cantidad de historias que se desatan de eso que llamaban fumarse gente en el Bronx, de eso que llamaban ese tipo de bazuco que se estaba consumiendo, esa manera de degradar al ser humano que había ya. Y ellos eran conscientes, o sea, esta vaina está, aquí nos están revolviendo no solamente consumo, no solamente el tema delictivo que se movía en el, sino se movían una serie de cosas que ellos sienten que no la van a poder manejar solos y necesitan una fortaleza espiritual, necesitan un acompañamiento. Esas son unas historias, cada una de las que corre de ahí. Yo había entrado unos días antes al Bronx y me había conocido la tal expresión de se lo fumaron, porque voy a tratar de saber de una persona y el que me atiende me dice no pregunte, y otro detrás mío dice se lo fumaron. Después entendí ese rito horrible de hacer desaparecer gente y de raspar los huesos y revolverlos con bazuco y fumárselos, ¿no? Eso esconde unas realidades que hoy, gracias a Dios, damos por superada, ¿no? Hace un par de días estuvimos en el Salto del Ángel, un negocio que hay aquí en el Parque de la 93. Un sitio muy elegante, muy, muy chévere, muy exclusivo. Y teníamos con la Universidad Sergio Alboleda, con la Fundación ANA, un acto hermosísimo que era alrededor de unos 30, 40 muchachos que estudiaron música durante estos años. Casi todos de ellos salidos de la experiencia del Bronx, pues pasaron por el Bronx, algunos salidos directamente con la intervención del Bronx. Nos cantaron, nos mostraron sus historias. Lo que faltaba era pañuelos, porque nos emocionaban tanto que de verdad voltea a mirar para un lado y veía que el otro también estaba llorando. Son esas historias de vida de las que tú hablas, Omar, que de verdad marcan y le dan sentido. Yo por la noche llego cansado a mi casa a dormir, muy cansado, muy estresado, diría yo, pero feliz. O sea, creo que el IMPRON hace una cosa maravillosa que pocos pueden hablar de eso, que es transformar vidas, cambiar destinos, prestarse para que el que no tenía futuro lo tenga, para que lo que no podía hacer, ¿no? Esas historias de muchachos que dicen yo no iba para ningún lado, yo no sabía qué hacer y ahora sé lo que tengo que hacer, veo luz, veo que tengo posibilidades, me siento reconocido socialmente, que es uno de los temas duros para el habitante de calle. Eso es lo que hacemos. Entonces, pues sí, quizás no nos vemos tanto porque estamos ocupados atendiendo a las personas.
Padre, ¿de quién fue la idea del musical Gloria? Yo le quiero confesar que he tenido la fortuna de presentar ese musical en escenarios muy, muy distintos. Una vez por allá en un teatro de un barrio en el sur, otra vez en el, justamente en el centro, en donde operaba el Bronx.
Sí.
Y una noche de gala en el Jorge Eliezer Gaitán. Y aunque ya casi me lo sé de memoria, sé lo que va a pasar y todo eso, cada vez que lo presento me impacta de forma distinta. Pero ese musical, ¿quién se lo ideó?
Bueno, hay un autor, hay unos maestros que... Estábamos hablando con Idartes en mesa. Yo creo en la estrategia del teatro, el deporte, la música. Eso transforma a los muchachos. Hay que ofrecer esas cosas, ¿sí? Y se había perdido un poco eso que siempre ha estado ahí en el IMPRON. Entonces el año pasado hablábamos y decíamos, al final del año mostremos algo del trabajo con teatro y mostremos lo que pasó después del Bronx y las cosas que... Y empezamos a hablar como de qué, cuáles serían la... Ya después los artistas, perdónenme que no cite nombres, pero es que me empiezo a llenar de culpa de no decir los nombres de todo. Pero hay un equipo y un maestro que empiezan a decir, venga, vamos a darle cuerpo a una historia alrededor de la intervención del Bronx, pero para contar no lo malo, no esa lectura perversa que se hace de una intervención. A ver, yo no sé cómo llamarla, pero indudablemente positiva. O sea, no se podía seguir permitiendo en la ciudad que existiera una república independiente que dañaba a seres humanos, una república independiente donde el delito era la regla, la norma, donde pasaban cosas tan absurdas como que los muchachos delincuentes, los muchachos que habían terminado en los peores vicios y todo, decían que era su casa porque allá se sentían seguros. Ese es de los absurdos que no podemos permitir. O sea, no podemos permitir una realidad del crimen que es segura, ¿sí? O sea, aquí todo puede pasar, pero delinquir es seguro, y podemos, y nos podemos refugiar, tanto que la policía podía llegar a unos metros nada más y ya le tocaba salir corriendo, y ahí adentro pasaban las mil cosas. Bueno, ver la parte positiva, eso es gloria, y aparece un trabajo de los muchachos. Yo diría que es gloria, si tenga autor, y así algunos podamos decir yo contribuir, es una construcción colectiva donde sobre todo hay que darle mérito a los muchachos. Los adultos ahí tenemos un rol de acompañante pedagógico, si quieren, los que son profesionales del teatro, los músicos, pero los muchachos se sobran, ellos son los que componen, son los que intervienen, son los que dicen así, asá. Además hay una cosa interesante, y es que hay muchas glorias, o sea, en todo el proceso de hacerlo, algunos se retiran, otros se mueven para acá, otros quieren entrar. Entonces, quienes han visto Gloria lo han visto con distintos grupos, o sea, los muchachos van cambiando, van haciendo, viene otro y pone, pero todo se va metiendo como en los roles, y la obra se va consolidando en un proceso bien interesante. Este año hemos preparado una de Navidad con ellos también. Queríamos superar un poco el tema de calle, y entonces vamos a hacer una presentación, esperamos inaugurarla el 8 de diciembre y los días de Navidad estar presentando donde nos inviten, en distintos escenarios donde vamos haciendo Los Celos de José, una comedia simpática, una mirada sobre la Navidad, haciendo que este espíritu que hoy que inicia diciembre. Hay un villancico que a mí me gusta mucho la letra. Dice: la gente se quiere mucho el día de Navidad. Qué lindo que todo el año la gente se quiere igual. A mí me parece que ahora Navidad empieza un ambiente diferente, sí. Chévere, es un ambiente para hablar de felicidad, confianza, hablar de esperanza. Eso nos caracteriza a este tiempo. Qué lindo que todo el año habláramos así.
Que todo el año fuera Navidad. Estamos con el padre Wilfredo Grajales, celebramos 50 años del IDIPRON. Vamos a hacer nuestra pausa en segundos, con nosotros el director del DANI. De Bogotá, Colmundo, 1040 AM, la radio que te acerca. Radio Revista Encuentro, programa institucional de FECODE, educación, pedagogía, cultura, actualidad, sindicalismo. Escúchelo todos los sábados, 7:30 de la mañana. En Colmundo, la radio que te acerca.